Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón, mi vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
Los Panchos, conocidos también como Trío Los Panchos, fue un trío musical romántico mexicano formado en la década de 1940. Grabaron aproximadamente 1,122 canciones, además de haber grabado en diferentes idiomas como inglés, japonés, árabe, griego, entre otros. Escuchamos con ellos la canción Alma, Corazón y Vida.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré. Y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla.
Continúan con los trámites para reanudar el proyecto carretero Colotlán-Aguascalientes. Ni expedita ni rápida la justicia en la región, advierte el presidente de Huejuquilla. Pretenden que la zona sea un potencial productor de energías renovables. La Escuela Normal Experimental de Colotlán cumple 40 años de formar docentes. En 2004, y bajo la dirección de Juan Manuel Murillo Vega, se conforma el Mariachi Juvenil Colotlán. 13 años después, la agrupación cuenta con una trascendencia internacional. En el perfil de hoy conoceremos su trayectoria. Esta mañana no se pierda la información deportiva que nos ha preparado Elba García. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les transmite el saludo de Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los números telefónicos de cabina, por si desean comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costos, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y comenzamos con los detalles de la información. Sin el recurso aprobado, trabajan en la negociación de los derechos de vía para construir la carretera que conecta a los municipios de la región con Aguascalientes. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El proyecto carretero, que ha sido prioridad de varias administraciones en este municipio y en la región, es un tema vigente en el que se avanza paulatinamente de acuerdo a lo informado por Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán, quien explica además las dificultades que les han impedido darle celeridad a esta idea.
En cuanto a la carretera que tenemos, que también es importante para nosotros, hacia el Carrizal, pues estamos todavía en el paso de la gestión con los dueños de los terrenos del nuevo trazo que se está haciendo para el beneficio de la carretera. Aquí tenemos mucho apoyo de SCT, hemos estado muy en comunicación con ellos, con el residente de aquí de nosotros, incluso nos acompañó a caminar parte de este nuevo proyecto. Y bueno, aquí hemos tenido para la dificultad con algunos de los dueños de los terrenos, hemos estado tratando de buscar estrategias para poder lograr, y ese es el primer paso que nos pide la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, es tener la firma de autorización y del visto bueno de estas personas para poder cruzar.
El potencial que representa es motivo suficiente para gestionar su edificación ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aunque no tienen el recurso aprobado, Pinedo Martínez aseguró que existe una voluntad al respecto y en ello están trabajando.
No tenemos el recurso, pero hay mucha voluntad de la SCT de otorgárselo. Por lo menos ahorita para hacer el proyecto del nuevo retrasamiento que se está haciendo y de apoyarnos tal vez en alguno de los dictámenes, que el más complicado sería el de el impacto ambiental, que es el, a lo mejor, el más costoso, pero con toda la voluntad de ayudarnos. Entonces, ahorita, en primer término, es buscarle la autorización de la Secretaría de Hacienda para que sea susceptible de esos recursos. Ahorita realmente decir que tenemos sería una falsedad, no lo tenemos, pero hay mucha voluntad de terminar.
Con el replanteamiento del proyecto a Colotlán, le correspondería invertir en 20 kilómetros, a pesar de que con esta idea aumenta su participación, invertirían menos dinero del que inicialmente tenían proyectado, así lo comentó en una entrevista anterior. Además de este proyecto, Colotlán-Aguascalientes recientemente gestionaron la intervención de la SCT en el mantenimiento de las carreteras alimentadoras, un tema del que también habló el edil.
Es el momento también de meter la gestión para el mantenimiento de las alimentadoras. En este caso, las carreteras alimentadoras son las que van a dar a la carretera 23. Estamos hablando del refugio, de Dolores, de la Boquilla, de Lepazote. Entonces, ese ya lo metimos desde hace unos días. La posibilidad de que nos puedan ayudar a darle esa conservación y esa señalización que nos hace falta, incluso también de agua gorda, también metimos. No sé qué es mucho pedir, pero pues bueno, algo hemos de lograr con la voluntad de ellos, que nos apoyen para empezar a atacar este tipo de dificultades que tenemos con las carreteras.
De 12 a 25 kilómetros se modifica el proyecto con el trazamiento sugerido, que en tiempo no representa mucho, pero sí en costo. Sin embargo, en comparación con el trazo anterior, este último es menor, reiteró el primer edil. Ana Cristina, esto con relación a los avances que se tienen en la gestión de este proyecto carretero que conectaría Colotlán particularmente con Aguascalientes.
Pues ojalá que se consiguiera el recurso, Lupita. Estamos hablando de que los principales interesados en este caso son Colotlán y Santa María, Pero bueno, por supuesto podría tener impacto en el resto de la región, ¿no? Tanto norte de Jalisco como sur de Zacatecas.
Así es, Ana Cristina, y bueno, también reiterar que este ha sido un proyecto que no es nuevo, ya se tenía desde administraciones anteriores, incluso la idea principal era que se conectara a través del Carrizal, no se pudo por algunas cuestiones de derechos de vías en este nuevo trazo, en el que involucran a Santa María, y esperan pues que este ya tenga como un resultado más real, o mejor dicho, más satisfactorio.
Así es, y entonces entiendo que se está en la etapa de dialogar con los dueños de los terrenos que se podrían, ¿cómo decirlo?, considerar para que por ahí pase esta carretera.
Así es, y que ese es el primer requisito para que entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda gestionar el recurso para la realización de este proyecto.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Nos vamos a corte, regresamos con más. Al regresar a la información, ni expedita ni rápida la justicia en la región, advierte el presidente de Huejuquilla. Y pretenden que la zona sea un potencial productor de energías renovables.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 19 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Genaro y Alonso. En 1580 es liberado de los corsarios argelinos el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra universal El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, gracias a la mediación de los sacerdotes trinitarios. Se cree que nace el 29 de septiembre de 1547 y muere en Madrid el 23 de abril de 1616. En 1868 nace el educador y científico mexicano Ezequiel Adeodato Chávez La Vista, quien colabora en la reorganización del sistema educativo nacional y funda diversas instituciones educativas como la Escuela Nacional de Maestros. Muere el 2 de diciembre de 1946. En 1939 nace la escritora mexicana Beatriz Espejo, doctora en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su obra, Alta Costura, recibe el Premio Nacional de Cuento en 1996.
Esta mañana el dólar se compra a 16 pesos con 97 centavos y se vende a 18 pesos con 8 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 83 centavos y se vende a 22 pesos con 16 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El Consejo de la Judicatura vulnera los derechos de los ciudadanos de la región. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Ni expedita ni rápida la justicia a la que tienen acceso los ciudadanos de nuestra región y particularmente de los municipios en más alto grado de vulnerabilidad, así lo enfatizó Freddy Medina, primer edil en Huejuquilla el Alto. Existe un desencanto general del trabajo que debería realizar el Consejo de la Judicatura en esta zona, señaló.
En nuestra región, la justicia, como dice constitucionalmente, ni es gratuita, ni es rápida, ni, ni tiene todos los adjetivos que marca nuestra Carta Magna.
Tristemente.
Hay un desencanto total de los abogados litigantes en nuestra región, pero también de las personas que solicitan la aplicación o solicitan un servicio del Poder Judicial, y que eso violenta en todos los derechos de tener ese acceso a la justicia rápida, expedita, que no tenemos en la zona norte.
El movimiento constante de jueces y la calidad del trabajo que estos realizan retrasa trámites tan sencillos que terminan siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos y quienes lo representan, puntualizó el mandatario municipal.
No queremos ya más jueces castigados o amparados que vengan aquí para cubrir un hueco que se tiene dentro de la estructura del Poder Judicial o del Consejo de la Judicatura. No queremos secretarios que vengan y se burlen de nuestras creencias, de nuestra identidad y sobre todo, a lo mejor, de nuestra poca educación, pero que también, además, aprovechándose de eso, vulneren nuestros derechos. Eso creo que ya no podemos permitirlo en la zona norte.
En ese sentido, y convencido de que vulneran los derechos de los ciudadanos de esta región, el primer edil solicitó al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos su intervención en el asunto.
Quisiera pedir a nombre del municipio de Huejuquilla encarecidamente que podamos invitarlo y que el presidente venga y sepa de nuestras inquietudes, pero además, de manera institucional, presidente, que ese sentir nuestro, de los funcionarios, pero además de los abogados, pero además de los que solicitan trámites tan sencillos como un divorcio, una adopción, que se conviertan en un dolor de cabeza y que duren los juicios 3-4 años, porque en un año pueden cambiar hasta 3 ocasiones de un juez, y eso lo puedo decir que violenta todo el derecho de un ciudadano de la zona norte a acceder a la justicia y tener la oportunidad de defenderse o ser defendido en su momento.
A título personal y anhelando que sea una petición colectiva, Freddy Medina también externó su interés en que se redoble la presencia en las comunidades birráricas por los acontecimientos que se suscitan continuamente en esta región. Ana Cristina, una solicitud puntual que hace, pues, con relación a la manera en que se está trabajando en el juzgado y que, bueno, esto ha retrasado trámites, decía él, tan sencillos que terminan siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos, para los abogados, y bueno, pues también él advertía que están cansados de que vengan jueces y se vayan, y que algunas de estas personas incluso se atrevan a burlarse de las creencias que se tienen en esta región.
Es un problema real y muy serio, Lupita, porque a esto, como ciudadanía, nos hemos enfrentado durante, yo creo que todos los años de la historia de la región. Es una situación complicada y un rezago muy importante. Y por supuesto, hay cosas que se van quedando y que tienen consecuencias importantes para algunas personas, ¿no?
Así es, comentaba el primer edil, decía, mira, a veces vas y no es posible que a lo mejor en un proceso que debería durar 1 o 2 meses, te tarden hasta más de un año. Entonces, son cuestiones que... que decía, ¿no? Es que ya se está cansado, hay un desencanto, se vulneran los derechos de los ciudadanos y no parece, pues, que nadie pone atención en ello. Por eso la solicitud ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que de manera conjunta se busquen estos mecanismos y se atienda a esta problemática.
Lupita, te agradezco mucho los detalles de la información. Nos vamos con otros asuntos. Pretenden que la zona sea un potencial productor de energías renovables. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. A 2 meses de firmar el convenio para la creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la región norte, cuyo mecanismo permitirá tomar acciones en pro del medio ambiente, pretenden que las empresas nacionales y extranjeras apuesten por la producción de energía limpia, comentó María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco.
Nosotros hemos estado buscando empresas que se instalen con la Agencia de Energía. Este proyecto es un gran proyecto de inversión. Lo que nosotros estamos proponiendo es que toda la región norte se dedique a la producción de energías renovables. Tiene un potencial muy grande y en Agencia de Energía está empujando para que empresas, sobre todo internacionales, vengan y trabajen acá para capitales privados y de generación de energías en estas zonas.
Además, aspiran a continuar con el proyecto del huerto solar, ya que, en la medida de sus posibilidades, se tiene la expectativa de continuar con una etapa más del proyecto, añadió.
Es la primera etapa, hay que hacer la etapa 2, hay que combinarlo con otro tipo de energía, y esto es para toda la zona norte, tiene potencial para producción solar.
Mediante la AGINOR, los municipios garantizan el acceso a la información técnica y financiera para tomar decisiones que ayuden a gestionar recursos económicos para la zona, recordó la entrevistada.
Fundamos la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Región Norte, la AGINOR. Allí tenemos una inversión de 1,5 millones de pesos, donde los municipios van a desarrollar su Plan Regional de Acción Climática, sus 10 planes municipales de acción climática. Vamos a estar trabajando un programa regional de manejo de fuego y el ordenamiento regional de territorial.
Con la creación de esta intermunicipalidad, Jalisco cuenta con 87 municipios de 8 regiones del estado a las que se les da atención a través de este modelo de gobernanza ambiental. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Vamos a corte, volvemos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
Los jóvenes que beben demasiado dañan su cerebro. Que pasarse con las copas resulta dañino para la salud es un hecho innegable, pero eso no impide que la edad media de inicio del consumo de alcohol sea de solo 13 años, ni que el 75% de los adolescentes de 14 a 18 años haya bebido alguna vez, ni que 6 de cada 10 adolescentes se hayan emborrachado en alguna ocasión, ni que uno de cada 3 lo haya hecho en los últimos 30 días. Estos jóvenes beben en exceso de forma ocasional, ignorando que demasiado alcohol provoca daños cerebrales y problemas cognitivos, según acaba de confirmar una investigación de científicos españoles de la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad del Miño en Portugal. Estudios previos ya han demostrado que el alcoholismo provoca anomalías en la actividad cerebral muy visibles en las electroencefalografías. Este nuevo trabajo ha constatado que las borracheras ocasionales provocadas por una gran ingesta de alcohol en poco tiempo también trastornan el funcionamiento del cerebro. En concreto, cambian las oscilaciones beta y teta del lóbulo temporal derecho y la corteza occipital bilateral de individuos jóvenes en estado de reposo. Se trata de oscilaciones eléctricas que, al alterarse, pueden causar dificultades para procesar la información y controlar los impulsos, algo que en el caso de personas de menos de 20 años supone un grave problema, ya que su cerebro aún no ha terminado de desarrollarse, en especial la corteza prefrontal, un área muy afectada por el exceso de alcohol. En declaraciones al Servicio de Información y Noticias Científicas, Eduardo López Caneda, de la Universidad del Miño y uno de los autores de la investigación, explica que los cambios encontrados podrían indicar una disminución de la capacidad de respuesta a los estímulos externos y las posibles dificultades en la capacidad de procesamiento de la información en bebedores jóvenes compulsivos, y puede representar algunos de los primeros signos de daño cerebral inducido por el alcohol. Los investigadores realizaron el estudio con 80 estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, seleccionados a partir de cuestionarios sobre su consumo habitual de alcohol, para dividirlos en dos grupos de 40 sujetos, los que no bebían o bebían poco y los que ocasionalmente incurrían en el patrón de consumo que se conoce como binge drink, tomar en 2 horas 5 o más consumiciones, en el caso de los hombres, o 4 más en el de las mujeres. Son cantidades nada inusuales, si consideramos que las encuestas indican que la mitad de los adolescentes no cree consumir 4 o 5 copas durante los fines de semana pueda ser nocivo. Las electroencefalografías practicadas a los sujetos del estudio dieron como resultado las citadas alteraciones en la actividad cerebral de los bebedores. Pero los científicos recalcan la necesidad de hacer más estudios sobre los efectos de costumbres como el botellón en los cerebros de los jóvenes, para medir hasta qué punto afecta su desarrollo e incide en funciones como la memoria. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. En 2004 y bajo la dirección de Juan Manuel Murillo Vega se conformó el Mariachi Juvenil Colotlán. 13 años después, la agrupación cuenta con una trascendencia internacional. Les invito a conocer esta historia en nuestra sección El Perfil.
Con más ilusión que preparación y convencido de que el municipio necesitaba una agrupación que preservara la música mexicana, con el apoyo de su papá y de un amigo en común, Juan Manuel Murillo Vega reunió a 7 personas más para conformar la primera generación del mariachi juvenil Colotlán.
Vengo a cantarles a todos lo bonito que hay.
La idea de formar el mariachi nace por iniciativa incluso de mi padre, de un señor que se llama Gabriel Robles, él es músico también, y un servidor. Empezamos con pláticas de que en Colotlán no existía pues un mariachi de jóvenes, un mariachi que pudiera continuar con la tradición de la música mexicana en nuestro municipio. Un servidor estaba en otra agrupación, el cual era gente mayor, en la que trabajaba. Algunos habían sido compañeros de mi abuelo en el mariachi Relámpago, en el mariachi Colotlán. Decidimos empezar a juntar a jóvenes. Empezamos con incluso algunos tíos, esto como quizá un proyecto familiar también, por continuar con la tradición que a nosotros nos arraigaba por la cuestión de mi abuelo. Empezamos con ello, poco a poco se fueron interesando jóvenes. Creo que lejos de ser una iniciativa particular, ha sido un gusto común entre varios jóvenes, ¿no? Hubo un tiempo en el que nosotros nos acordamos y nos da un poquito de risa que llegamos a ser hasta 18 integrantes.
Es capital del piteado y tierra de los alacranes. Tienes mujeres muy bellas.
En 2004, la agrupación dirigida por Juan Manuel y representada por su papá comenzó con un repertorio de apenas 15 canciones. Y aunque el sueldo que percibían era más simbólico que redituable, eso no desanimó a los jóvenes talentos.
Como que era una gracia, ¿no? Para la gente que pues, estábamos muy, muy jóvenes y nunca se había dado de un mariachi juvenil o un mariachi, incluso de niños, porque, por ejemplo, mi hermano estaba muy pequeño y a veces nos contrataban hasta por gracia, ¿no? Empezamos tocando gratis, empezamos posteriormente cobrando algo simbólico. Me acuerdo que empezamos cobrando 500 o 600 pesos por hora. Pues nos tocaba de 50 pesos prácticamente por elemento, y pues que para nuestra edad o para la edad de algunos que incluso estaban más jóvenes, pues era algo que decían, wow, 50 pesos por hora, entonces era algo muy, muy simbólico, ¿no?
Por la fama de los Murillo, herencia de su abuelo paterno o la labor de sus creadores, el mariachi comienza a forjar su trayectoria. Aumentan los contratos de trabajo y adquieren una responsabilidad que no resultó tan sencilla como esperaban. Omar Alejandro, en ese entonces el más pequeño del grupo, nos habla de esta etapa.
Una anécdota, pues ahora sí que algo graciosa. En ese entonces tenía 10 años cuando empezamos a tocar. Esta profesión son diversos trabajos que se tienen, incluso muchos en la madrugada, muchos cuando está haciendo frío. En una ocasión te llevamos toda la noche trabajando y era en una huerta, entonces estaba muy frío. Y ya yo tenía como 10 años, me quedé dormido tocando, entonces se acabó la canción. En ese entonces yo tocaba guitarra, recuerdo. Y se acabó la canción y pues yo seguí tocando, me quedé dormido tocando literalmente.
¿Cuál fue la reacción de tus compañeros?
No, pues nomás me despertaron y estaban riendo, pero...
El mariachi juvenil que se formó por un gusto común entre quienes han sido partícipes de la agrupación ha tenido altibajos como el acontecido en 2005, cuando por la inexperiencia de sus creadores o por la falta de comunicación entre sus integrantes, el grupo se quedó con tan solo 3 elementos y una serie de obligaciones por cumplir.
Al año de que nos conformamos, íbamos a salir a una gira, se nos había hecho una invitación a una gira a Estados Unidos. nos atrevimos a grabar el primer disco del mariachi, que se tituló Para mi gente. Ese disco poca gente incluso lo adquirió. Nosotros tuvimos conflictos con los demás integrantes. A nosotros nadie nos dio un instructivo de cómo formar un mariachi o cómo hacer un mariachi. Incluso a los jóvenes pues también nadie les dio un instructivo de cómo ser parte de un mariachi, ¿no? El trabajar con gente o tener compañeros es un poquito complicado. Dentro de la disciplina tienes que ver hasta cuestiones particulares o cuestiones personales. Existe cuestiones o aspectos ya muy particulares, incluso que es el propio ego.
La salida de sus compañeros representó un golpe duro para la agrupación. Sin embargo, firme en su decisión, Juan Manuel se da a la tarea de reclutar nuevos elementos. 3 meses después, la segunda generación está lista para presentarse en el segundo encuentro del mariachi, un evento organizado por ellos mismos.
Cancelamos la gira, el disco nunca salió a la venta, solamente lo regalamos a algunos amigos. Posteriormente nosotros, eso fue la desintegración en el mes de mayo, y nosotros hicimos un festival de mariachi en agosto pasado, el cual quisimos continuar con esa tradición, y para agosto del mismo año, se había desintegrado mayo, pocos meses después, ya presentamos lo que decía Armando hace rato, la segunda generación del mariachi juvenil. Entonces fue un trabajo pues bastante cansado, pero con mucha dedicación y con mucho empeño, poder conformar un grupo en meses, ¿no? Que pudiéramos ya presentar en un festival y decir, pues aquí estamos. Me acuerdo que pusimos un letrero, un anuncio en el cable, que la gente que deseara integrar mariachi, y en 8 días teníamos 25 personas que querían ensayar. Rentamos un local y nos pusimos a ensayar con la gente que empezó a llegar.
Decenas de personas han formado parte de la agrupación. En ese ir y venir, Diego Duarte e Iván Pérez se integraron al grupo porque vieron en el mariachi una oportunidad laboral, un escenario para cumplir sus sueños o simplemente la posibilidad de trascender en el ámbito musical.
Yo inicié en la Casa de la Cultura con el maestro Romaldo Bautista Soriano. Ahí inicié, de hecho, mi instrumento no era la trompeta. No me la querían dar, yo empecé con una tambora, y cuando vi la oportunidad, había un clarinete y una trompeta, y le robé la trompeta y dije, esta va a ser para mí.
Yo inicié a estudiar en Tlaltenango, Zacatecas, con mis parientes, con mis tíos, y trabajamos allá muchos años en Tlaltenango. Fue hasta que Juan, aquí en Colotlán, formó el mariachi y estaba ya establecido, que empezamos a migrar para acá, para Colotlán, como músicos, pues hasta que vimos que había más movimiento aquí en nuestro pueblo, pues fue cuando nos regresamos a trabajar para acá.
La inexistencia de una escuela de música en Colotlán e incluso en la región es una deficiencia a la que se han enfrentado constantemente. En un inicio fue Juan Manuel quien preparó a los muchachos. Algunos asistieron a clases particulares para ejecutar con más precisión su instrumento musical o para aprender a cantar, como fue el caso de Armando Vela, uno de los violinistas y voz de este mariachi.
Que me digas mi vida, voy a estar.
Yo pienso que casi de la parte de todos los que formamos parte de esta agrupación fue gracias a nuestro maestro, que es Juan Manuel Murillo, porque pues él tuvo la oportunidad y tuvo la decisión y la voluntad de ir hasta Guadalajara a estudiar música. No nada más éramos líricos, empezamos con unas partituras, con unos métodos, y pues claro, la voluntad de cada uno de los integrantes pues fue fundamental para que cada uno de ellos empezara a agarrar un nivel para tocar y poder agrupar bien cada una de las melodías. Y pues en cierta forma fue el gusto el que nos llevó a estudiar tanto día tras día. Y pues claro, de niños teníamos, como dice mi compañero Omar, algunas otras inquietudes, algunas otras gustos. Yo pienso que había un momento para todo. como para estudiar, como para jugar. De repente salíamos de los ensayos, agarrábamos una pelota, fueran las 12 de la noche y nos poníamos a jugar. Pues nos la hemos pasado, yo pienso que muy bien.
Siempre mi amor.
La alegría del trabajo realizado desvanece el cansancio, las horas de ayuno, los desvelos e incluso la incomodidad del atuendo que portan. La vida de un músico es pesada pero bastante satisfactoria, advierte su director. Trece años han transcurrido desde que se formó la agrupación. El gusto por la preparación constante que Murillo Vega ha transmitido a sus compañeros, las opciones de aprendizaje que les ha proporcionado y el apoyo incondicional que recibe de su padre son aspectos que han influido en la trascendencia del mariachi.
Más o menos fue como en el 2008 cuando empezamos a acudir a festivales de mariachi en el estado de Zacatecas, en el estado de Durango. Empezamos a salir fuera del estado de Jalisco. A otro país nosotros acudimos en el 2011 cuando nos invitaron a la Feria Internacional de Turismo a Cuba. Estuvimos alrededor de 11 días representando la música mexicana. Ya afortunadamente pues también hemos tenido algunas satisfacciones importantes, tocar en el Teatro Degollado con la Orquesta Sinfónica acompañándonos, con el coro de Zapopan, estar en una puesta en escena, en una obra de teatro que se tituló Mariachi con Tequila, también fue en el año 2011, pues son satisfacciones que nos han dado pues muchas alegrías. Hemos estado en Televisa, por ejemplo, en Guadalajara, estuvimos recientemente en Estados Unidos, en Telemundo, en Univisión, y pues son satisfacciones que nos da poder llevar también el nombre de Colotlán.
Su participación en el Teatro Degollado, el viaje a Cuba y la gira a Estados Unidos son parte de los logros que han saboreado como agrupación, fruto del compromiso que caracteriza a cada uno de los integrantes, asegura Erika Fabiola Flores Guizar, una de las dos mujeres que integran el mariachi.
Fíjate que algo por lo que ha crecido, creo, este mariachi es porque ninguno de los elementos como que nos hemos conformado. Seguimos estudiando, seguimos buscando mejorar porque, pues como lo mencionan, nunca se deja de aprender. Nunca hemos dejado de anhelar cosas. Entonces yo espero en lo musical, lo que siga habiendo oportunidades como las ha habido, gracias a Dios, y pues que siga creciendo, seguir echándole ganas en el ensayo, que es la base para que la agrupación siga creciendo.
Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida, que me la paso llorando.
Hablar del mariachi juvenil Colotlán también es hablar de Juan Manuel Murillo Flores, el hombre que realiza trabajos de manager, custodio, técnico de audio y que ha sido una pieza clave en la proyección del grupo.
Que algún día te despierte recordando que a pesar de mis errores.
La responsabilidad la traía yo, no nomás de mis hijos, de todos.
¿Por qué?
Porque los padres de familia, haga de cuenta que me los soltaban a mí, desde andarlos cuidando, en meses de que viajábamos y hasta de pararse, párate, que tengo que ir al baño, oiga, me duele la cabeza, me duele el estómago, y aparte de otras cosas. De que había que platicarles a los papás problemas que surgían dentro de ellos mismos. Por la edad, porque ya le batallo para andar viendo, ya no manejo. Pero yo normalmente ya ahorita casi me voy con los muchachos del sonido primero, para checar que todo esté bien. Para que los muchachos lleguen y se suban como todos los artistas que son. Pero yo ya chequé el audio, ya contacté al cliente, o si la gente me conoce ya me dice, oiga, ¿sabes qué, Juan? Qué bueno que vino el mariachi, no la abrí, quiero que me toquen esta canción. Y si no está dentro del repertorio que ellos van a tocar, tenemos que hacer una excepción para que le toquen. Todo eso está atrás de las presentaciones.
después de haber interpretado su música en el Millennium Park ante más de 18.000 espectadores y del éxito con el que concluyeron su gira por Estados Unidos, la agrupación está convencida de que este es su momento y sus integrantes no están dispuestos a desaprovecharlo.
Siento que estamos en un momento en el que debemos aprovechar y debemos de adquirir mayor compromiso todavía con nuestra agrupación. Ha habido ya personas que afortunadamente nos han puesto el ojo, se nos están abriendo puertas. Algunos hemos dejado el trabajo por dedicarnos ya de lleno a lo que es el mariachi, porque es un momento en el que debemos de aprovechar.
¿Tú como director qué esperas?
Bien, pues yo espero seguir llevando la música mexicana y la música de Colotlán, así lo vemos y así lo sentimos. Es una inyección de motivación el salir y que te conozca otro público. Es lo que esperamos nosotros, continuar con el desarrollo musical, dedicarnos más a detalles. En la música nunca se termina de aprender.
Han recibido varios reconocimientos estatales, nacionales e internacionales. Cuentan con 4 producciones discográficas y los 13 integrantes que la conforman comparten un objetivo común: llevar su música a todo el mundo y que el mariachi juvenil Colotlán persista por innumerables generaciones.
Yo le canto a sus volcanes.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Que son como talismanes
del amor de mis amores.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal Deportiva.
Señal Deportiva. Señal Deportiva. Señal Deportiva.
Calendario, ligas, torneos, campeonatos, estadísticas, eliminatorias, finales, resultados.
Señal Deportiva Colotlán. Colotlán.
Saludo con gusto a Elba García, quien ya está preparada con la información deportiva para compartirla con todos nosotros. Ana, Elba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ana Cris, muy buenos días. Te saludo con gusto.
Igualmente.
Alegremente nos sintonizan en esta mañana. Te hago llegar la información deportiva. Al momento tenemos el rol de juegos de la disciplina de voleibol, donde damos inicio con 2 partidos de cachibol para el miércoles 20 y jueves 21 de septiembre. Bueno, estos equipos no tienen nombres, son equipos que son conformados por maestros jubilados. Tenemos el partido de las 19 horas, es en la rama varonil, en la cancha 1, y un partido femenil también a la misma hora, pero en la cancha 2. Estos son de cachibol. Para el mismo miércoles 20, tenemos sureños contra celuloides de la rama varonil en la primera fuerza a las 20 horas en el campo 1. Start contra sureñas femenil de la segunda fuerza a las 20 horas en la cancha 2. Celuloides contra taberna bar varonil de la primera fuerza a las 21 horas en el campo 1. Start piratas femenil primera fuerza a las 21 horas en la cancha 2. La selección Cunorte contra la selección Colotlán de la rama varonil categoría libre a las 21 horas en la cancha número 3. Para el jueves tenemos a Panteras contra Cosmos de la rama femenil de la segunda fuerza a las 19 horas en la cancha número 2. Cazadores contra Sureños varonil de la segunda fuerza a las 20 horas en la cancha 1. Dólares contra Baldos femenil la segunda fuerza a las 20 horas en la cancha número 2. Tabernabar contra Sureños de la rama varonil de la segunda fuerza, 21 horas, cancha 1. Junorte contra Sureñas femenil de la primera fuerza, 21 horas, en la cancha número 2. Educadoras contra Candis femenil de la segunda fuerza a las 21 horas en la cancha 3. Esta es en la disciplina de voleibol. Pasamos al rol de juegos de la liga de básquetbol, liga municipal de básquetbol. Para el martes 19 de septiembre tenemos a las 5 de la tarde se enfrenta TGO contra Foránea turno matutino femenil juvenil. A las 6 de la tarde TGO contra Telesecundaria Belis, varonil juvenil. A las 7, Cunorte contra Prepa, femenil de la primera fuerza. A las 8, Prepa contra Cunorte, es un amistoso varonil. A las 9, La Tribu contra TX Men, varonil de la segunda fuerza. Para el viernes 22 de septiembre, Lagarto se enfrenta a la Escuela Secundaria Técnica número 17, turno matutino. A las 6 de la tarde, es de la juvenil femenil. A las 7, TGO contra Master, femenil de primera. Y a las 8, USAMEC, Centro Cambiario contra TX Men, varonil de la primera fuerza. A las 9, Prepa enfrentará a Baldos, varonil de la segunda fuerza. Para el domingo 24 de septiembre tenemos a las 10, Panteras contra Lagartos, femenil de segunda. A las 11, Leonas contra TGO, femenil de primera. A las 12, Pelícanos contra Lagartos, varonil de primera. Y a las 13 horas, Soles contra Westocan, varonil de segunda. Es el rol que tenemos de la segunda, el rol de la liga de básquetbol. Pasamos rápidamente a lo que es la disciplina de béisbol. Como sabemos, ya dio inicio la segunda vuelta de la tercera fuerza de béisbol. Tenemos los resultados de los partidos que se llevaron a cabo el jueves 14 al sábado 16 de septiembre. La Ciénega derrotó 18 carreras a 8 a Santa María, Indios 17 carreras a Piratas a 4. Lunes Boy derrotó 21 carreras a La Montosa, 21 a 10 a La Montosa. Providencia derrota a Osto.
¿Sí, Elba? ¿Elba? Parece que perdimos la comunicación con Elba García. ¿Elba? Pues sí, definitivamente alguna falla telefónica. Pues le agradecemos, yo creo que ya casi concluyó con la información que tenía para compartirnos. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. La Escuela Normal se funda el 26 de septiembre de 1977. Es por ello que el próximo 26 de este mismo mes se estarán festejando 40 años de su existencia. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Ana Cristina. Un proyecto que surgió hace más de 40 años con la finalidad de dar la oportunidad a jóvenes de la región y de los alrededores para estudiar una profesión y evitar el rezago educativo fue uno de los propósitos de implementar la Escuela Normal Experimental de Colotlán, recuerda Aníbal Huizar Aguilar, director de dicho plantel.
La Escuela Normal se funda el 26 de septiembre de 1977. Por ello, el próximo 26 de este mismo mes estaremos cumpliendo 40 años de existencia. Este tipo de normales se ubicaron en lugares donde se requería el servicio de la cobertura de formación docente. Así, por ejemplo, es la Normal Experimental de Colotlán es una de otras 40 normales experimentales que hay en el país.
La mayoría de los docentes que trabajan en la región son egresados de la Normal de Colotlán, añadió Huizar Aguilar.
Se decidió fundarla en el norte de Jalisco porque en aquel momento había mucha movilidad en los profesores de educación básica. Entonces con ellos estaba buscando promover el arraigo, es decir, que la gente se quedara en estos espacios. Llegaban profes de otras regiones del estado, del país, y en cuanto tenían la oportunidad migraban, dejaban las escuelas con los trabajos iniciados.
En los últimos años, y ante los continuos cambios establecidos en la reforma educativa, no les ha perjudicado. Por el contrario, los egresados han tomado ventaja y logrado adquirir una base, expresó el entrevistado.
La reforma educativa ha traído bastante movilidad entre los maestros, me refiero a que ha aumentado bastante la jubilación y que también ha abierto que las universidades puedan con sus egresados participar por las plazas. Eso pues a nosotros no nos ha perjudicado de manera directa porque afortunadamente nuestros egresados salen no solo con el título de licenciado en educación primaria, sino que presentan el examen del servicio profesional docente, logran la idoneidad y por el lugar que obtienen en orden de prelación, pueden aspirar a tener una plaza.
El próximo 26 de septiembre, la institución conmemora su 40 aniversario de fundación y para celebrarlo, planean una serie de actividades culturales, deportivas y de otra índole, añadió.
Arrancamos con mañanitas a las 8 de la mañana con una agrupación musical local. Vamos a continuar a las 9:30 con el acto protocolario en el cual tenemos invitados especiales que son autoridades civiles, educativas y sindicales. Tenemos también un desayuno para todas las personas que nos visitan. La apertura de la sala Galería Normalista donde estamos montando algunos objetos asociados a la historia de nuestra escuela. A las 11:30 tenemos una conferencia magistral por la maestra Itzia Yunén Goyas y el maestro José de Jesús Luján. Luego tenemos actividades deportivas y quiero darle un poco de realce porque tenemos 3 escuelas normales que nos van a acompañar en las actividades del día 26 y el día 27.
Los cambios que ha sufrido la institución a través de los años han hecho buenos profesionistas y se pretende continuar mejorando para ofrecer un mejor nivel educativo a los alumnos. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Te escuchamos con el reporte, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana?
Así es, mira, Ana Cristina, tenemos dos fenómenos que nos están modificando el clima prácticamente en la totalidad de la República Mexicana. Tenemos la onda tropical número 34 que se encuentra afectando el sur y el oriente de México, así como un canal de baja presión en el interior del país que favorece dicho potencial de lluvias. Esto es, esperamos tormentas fuertes prácticamente desde el noroeste del país, el occidente, el centro y el sur. Esperamos precipitaciones entre los 25 hasta los 50 milímetros en algunas zonas. En cuanto a las temperaturas altas, Ana Cristina, por ahí todavía el resto del mes van a continuar los cambios en el padrón de circulación, por lo cual, salvo en casos esporádicos, se reducirán las zonas con temperaturas superiores a 40 grados centígrados, pero se van a estar manteniendo y se van a estar ampliando las zonas con temperaturas menores a 5 grados centígrados. Esto es porque, bueno, pues ya está cambiando. Para el día viernes 22 de septiembre a las 15:02 horas local, se espera el equinoccio de otoño, por lo que va a empezar a cambiar un poquito la mecánica de las temperaturas. Para la zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo nublado. Esto es 70-80% de probabilidad de lluvias, de ligeras a moderadas. Tendremos ambiente frío a fresco por la mañana y templado por la tarde. Esperamos temperaturas máximas todavía entre los 24 y los 27 grados centígrados y mínimas de 8 a 10 grados centígrados, con vientos del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Pues este banco de niebla se va a ir dispensando poco a poco, Ana Cristina, pero sí recomendamos precaución sobre todo para quienes salen a carretera. Este banco de niebla prácticamente comenzó desde ayer en la tarde-noche debido a las precipitaciones y esperamos que se mantenga, Ana Cristina.
De acuerdo, pues muchas gracias por el reporte, Raimundo. En efecto, hay que tomar precauciones. Aquí en el centro universitario parece que ya se dispersó totalmente. Pero bueno, en carretera, quién sabe cómo estén las cosas, y si a eso le sumamos la cantidad de baches que hay, pues es doblemente peligroso. Así que es importante manejar con precaución.
Así es, los baches y los derrumbes, entonces sí hay que tener muchísima precaución a la hora de manejar. Nos escuchamos en una siguiente emisión.
Muchas gracias, que tengas buen día.
Hasta luego.
Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.